Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Buenas tardes, familia, que el Señor les bendiga. Es un gusto, un placer nuevamente estar aquí de regreso con ustedes. Como dice el pastor David, somos jóvenes que estábamos aquí corriendo con algunos de sus hijos. Nos dio la oportunidad también de limpiar los baños antes de la hermana Gloria. Por eso me quitaron el trabajo, se lo pusieron a la hermana Gloria, porque no hacía la limpieza bien. Y después tuvimos el privilegio de ir a estudiar, prepararnos y venir a servir también a esta iglesia que la sentimos y sabemos siempre que ha sido nuestro hogar. Para aquellos que no nos conocen, yo soy Robert y la modelo que está aquí no es la decana, es mi esposa. Así que doy gracias a Dios por su vida y gracias a Dios por cada uno de ustedes. A lo que nos trajo el pastor, a lo que nos dijo, truje tencha, dicen por allá, ¿no? Así que, ¿por qué no oramos y pedimos al Señor su bendición? Dicen que para que el Señor trabaje se necesita dos cosas a la hora del servicio. Una es que estemos dispuestos nuestros corazones y la otra que dejemos que el Espíritu Santo trabaje. No es la persona enfrente, sino es nuestro corazón que deja que el Espíritu trabaje. Así que oremos. Padre, te alabamos, te exaltamos, a ti sea la honra y la gloria. Y pedimos, Señor, que en esta tarde seas tú, oh Dios, por medio de tu palabra, que hable a nuestros corazones. Señor, ayúdanos a poder ser sensibles. Ayúdanos, Padre, a recibirlo por medio de tu Espíritu. Y así también, Padre, que lo podamos poner en práctica. En Cristo Jesús pedimos esto y te damos gracias. Amén y amén. Los voy a invitar rápidamente a que abran sus Biblias a Éxodo, capítulo 32. Ustedes escucharon la historia, no es nada nueva. Yo sé que ustedes conocen muy bien a Moisés y lo han escuchado, lo han leído. Allá atrás también hay libros donde puede usted ver la biografía de Moisés. Y esta tarde yo quisiera enfocarme en una parte de esa historia. Moisés había sacado al pueblo de Israel de 400 años de esclavitud. Óigame, 400 años de esclavitud. Yo no sé cuánto tiempo usted lleva aquí en Canadá, ¿ok? No sé cuánto tiempo usted lleva aquí en Canadá, pero es más el tiempo que estas personas habían crecido como esclavos, ¿sí? Por lo menos habían pasado 4 generaciones. Eso quiere decir que los que conocían al Señor era el tatarabuelo de los jóvenes que estaban trabajando y siendo esclavos ahí. 400 años habían estado orando, pero al mismo tiempo habían visto que el Señor aún no había mandado al caudillo, a la persona que iba a liberarlos. Finalmente viene Moisés, después de un proceso que el Señor hace que Moisés pase, y usted ya sabe la historia, ¿no? ¿Cuántas plagas fueron? 10, exactamente, 10 plagas. Después dice que sale el pueblo y dice que se encuentra en el río, en el mar muerto y no sabe qué hacer. Faraón viene para matarlos y el Señor nuevamente hace otro milagro más. 10 plagas, 10 milagros, viene el faraón, el mar se abre, pasa el pueblo de Israel aproximadamente 2 millones de personas. Imagínese usted pasar a 2 millones de personas en un mar. Si con 40, ¿cómo nos cuesta aceptarlos aquí? Y no son muchos, y ahora están contadas las sillas. Ahora 2 millones de personas. Y pasan, y dice que el mar se cierra, y el ejército egipcio muere. Todo eso acaba de ver el pueblo de Israel. Y después entonces, pues Moisés estaba trabajando y dice que el Señor lo llama al monte. Y no sabemos cuánto tiempo se tardó Moisés para estar en el monte, pero por lo visto a estos israelitas se les olvidó los 10 milagros, se les olvidó cómo el Señor había abierto el mar, habían pasado en seco, que dijo, pues ya se murió Moisés. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Tan rápido, ¿verdad? Interesante porque cuando el pastor estaba leyendo, si usted regresa al capítulo 32, dice que se les olvida que el Señor está en todos lugares, ¿no? Es omnisciente, omnipresente. Y dice que está hablando con Moisés, obviamente trabajando ahí en cuanto a las leyes, posiblemente cómo va a pasar, cómo van a ser. Cuando el Señor, Jehová dice que se pare y le dice, espérate Moisés, baja porque tu pueblo, que tú salvaste, yo me puedo imaginar a Moisés, espérate un momento, es tu pueblo, que tú salvaste, no me metas a mí, es tu pueblo, tú me mandaste a mí, pero no es mi pueblo. Pero el Señor estaba bien enojado, y tan enojado que estaba, que dice, ¿sabes qué? Olvídate de ese pueblo, dame chance, aquí lo quitamos la cabeza a todos y comenzamos de cero, vos y yo, ¿qué te parece? Con todo respeto, yo creo que algunos pastores dijeran amén. Comencemos de cero, ¿sí? Porque ese pueblo que tú me diste, dame mejor otro, ¿sí? Así comenzamos de la nada. Y ahí es donde yo me quiero parar. Y quiero hacer un énfasis, el pastor Emerson lo acaba de decir, han estado cada semana orando a las 12, dice, un tiempo con el Señor, 30 minutos. Y pensando en eso y en todo lo que está pasando, a veces uno llega a pensar, ¿dónde está el Señor si estamos orando constantemente? ¿Por qué el Señor no contesta? ¿Por qué el Señor no responde? ¿Por qué hay tanta muerte? ¿Por qué hay tanto odio? ¿Por qué todo lo que está pasando? ¿Por qué los cristianos están sufriendo? ¿Por qué están quitándole el trabajo a algunos hermanos? ¿Por qué está pasando estas situaciones? Y yo quería una serie que vimos, y me ayudan allá arriba, que dimos antes. Si usted se da cuenta, muchas veces los pastores tienen que regresar a tomar tal vez predicaciones que han tomado en tiempos específicos. Y esta fue una serie de predicaciones donde le pusimos oraciones efectivas. Allá en Glaston, donde estuvimos sirviendo por casi 5 años. Y yo quiero que lea usted capítulo 32 de Éxodo, del 11 al 14. Vea la respuesta de Moisés. No del Señor, usted ya escuchó, ya leyó la respuesta del Señor. Ahora de Moisés, un hombre, ser humano, igual que usted y yo, con defectos, con virtudes, y que el Señor lo llamó a un trabajo específico. Y dice versículo 11, dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios. Versículo 11, versículo 10 le está diciendo, vamos a matar a todos. Y en versículo 11, Moisés responde, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Versículo 32:12 dice, ¿por qué has de hablar los egipcios diciendo, para amarlos sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de los sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Versículo 13. Acuérdate, Señor, de Abraham, ¿te recuerdas? De Isaac, de Jacob, de Israel, tus siervos a los cuales has jurado, has hecho pacto con ti mismo y le has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado. Y la tomarán para heredad para siempre. Versículo 14, miren lo bonito. Y dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Para aquellos que vinieron el miércoles, el pastor habló de una palabra dominguera. Quiere decir que solo el domingo tiene que salir, un antropomorfismo. Es cuando ponemos sentimientos a Dios. Dios es Dios, Dios no es hombre, pero muestra una forma para acercarnos y poder entender algo infinito con una mente finita. Si Dios es finito y nuestra mente, Dios es infinito y nuestra mente es finita, y eso es la teología, la doctrina, tratar de comprender a un Dios soberano, grande, poderoso en esta mente imperfecta. Y aquí dice, si me ayuda el siguiente slide, para poder entender, en hebreo, familia, se nos enseña que el hebreo es muy rico el poder explicarlo, el poder enseñarlo. Y aquí, para decir arrepentimiento, hay dos palabras que se pueden ser usadas. Que la primera palabra que se utiliza, lo que significa en nuestro castellano, en la lengua en español, quiere dar a entender que es un sentir, una pena, un dolor. Y la siguiente palabra, que ahí está, no es shute, okay, es shav, dice, y es arrepentimiento humano. La palabra entonces que utiliza aquí el escritor del Pentateuco de Éxodo, habla acerca de la primera. En otras palabras, cuando usted vea en el Antiguo Testamento, sobre todo en los primeros 5 libros de la Biblia, esta palabra se está refiriendo a un dolor extremo que Jehová tuvo al ver que su creación, en este caso usted y yo, estábamos mal. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo aquí, el versículo. Y eso solo para aclarar, porque obviamente allá afuera va a encontrar personas donde dicen, ah, bueno, entonces el Señor se arrepintió, entonces quiere decir que Dios no es perfecto porque comete errores, ¿correcto? ¿Sí? Es lo primero que le van a decir. Pero ahora, usted, domingo, julio, puede ir allá afuera y decir, espérate, que yo aprendí que en hebreo hay dos palabras, y esa palabra que se utiliza aquí significa dolor. Dolor. ¿Sí? Eso es lo que significa. Le da pena ese dolor de adentro. Ahí está tratando la manera de explicarlo. Dicho esto, familia, entonces, yo quiero que desmenucemos versículos del 11 al 14. Y de ahí vamos a sacar por lo menos 4 puntos del enfoque que Moisés tocó para que fuera una oración efectiva, que al versículo 14, cuando vemos el Señor viene y dice que Él cambia de parecer. ¿Sí? 4 puntitos simples, sencillos, para aquellos que les gusta escribir, para aquellos que les gusta ir después a su casa y leer la palabra. Vea el primero, dice entonces, versículo 11, si usted puede leerlo y si me ayudan tal vez allá arriba a ponerlo, perdón, Éxodo 32, 11. Dice la palabra del Señor, esta es la nueva versión internacional, disculpe si es diferente un poco, y dice la palabra, pues ahí está para que usted pueda verlo, versículo 11, dice así, ¿ya lo tienen, familia? Gracias, eso es también para despertarlos. Dice, Moisés intentó apaciguar al Señor, su Dios, y le suplicó. Mire cómo comienza. Rápidamente Moisés viene, contesta al Señor y dice, Señor, ¿por qué has de descender tu ira contra tu pueblo, este pueblo tuyo, que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? Versículo 11, entonces podemos ver que el enfoque de la oración de Moisés al principio fue el poder de Dios. El poder. Le recordó a Jehová, no es que si Jehová se le había olvidado, pero le recordó a Jehová y lo exaltó del poder grandísimo que él hizo al sacar a su pueblo. Y nuevamente, ¿se recuerda cómo era la plática, no? ¿Cómo fue que Jehová le dijo a Moisés, tu pueblo, ¿sí?, tu gente? Y ahorita, ¿cómo dice Moisés? No, espérate. Tú lo sacaste. Tú lo hiciste. Es tu pueblo. ¿Sí? Ese back and forth que tienen ahí nuevamente, ¿no? Back and forth. Dicen, no, pongamos esto en orden. Sé que hay dolor, pero ese es tu pueblo. Ese es tú. Si ha peleado, algunos están casados aquí, levante su mano. ¿Sí? Entiendo su dolor, no se preocupe. Levante su mano, no tenga miedo. Aquellos se van a casar, Sochi, hay tiempo todavía. Bromas. Cuando usted tiene hijos y su hijo está cometiendo alguna gravedad, okay, una malcriadez, ¿qué pasa y cómo hablan los esposos? Es que tu hijo, achis, dice uno, solo yo lo tuve entonces. Es que tu hija, tu nene, ahora ya no es nuestro, ¿ah? Ahora no le dice el nombre, sino porque uno está enojado, entonces se lo quiere tirar a la otra persona. ¿Le ha pasado a usted? ¿No? No se preocupe, ya le va a pasar. Si están chiquitos, Pastor Emerson, no se preocupe. Dice, pan para tu matate, por allá dice. Cuando ya le va a tocar, dice, ah, tu hijo. Y así Moisés viene y le recuerda el poder. Y es bonito esto, familia, porque nuevamente el pueblo de Israel se olvidó del poder de Dios. Qué tristeza, porque estamos en un país que todo lo queremos ya, ya. Algunos hombres dan gracias a Dios por los chinos, no por el virus, porque algunos dicen que ahí sale el virus, no, pero por las sopitas maruchá. 3 minutos y listo. Ya está. Más si le pone Tortrix o chips, eso es comida, es un plato de leite chapín, para aquellos que no saben, sobre todo para los que trabajan en construcción. ¿No? Su sopita, su Tortrix, ahí con limón y ya está. Y su coca, obviamente, ¿no? Lo queremos todo ya, ¿sí? Estamos en el microwave, usted le pone un minuto y está enfrente del micro, ¿y por qué no se apura? Le dice. Porque usted le puso un minuto, tiene que pasar un minuto para que eso se caliente. Lo queremos ya. Usted está en el drive-thru, que quiere decir ahora que usted ya no tiene que entrar al restaurante, sino que ahora usted está en su carro. Y todavía dice, ¿qué se tardan aquí? Está en el drive-thru. Usted está en su carro, no tiene que bajarse, no tiene que parquearse. Y aún así está desesperado. Si los bancos ahora, ustedes ya vieron las máquinas, ATMs, donde usted va y saca su dinero. Sí, ya no tiene que hacer la cola para entrar y platicar con alguien y saludarlo. Y que le digan, ¿qué tal está su día? Sino que usted no quiere eso, sino que usted quiere directamente ir a la ATM y sacar su dinero. Lo queremos todo ya. Y muchas veces actuamos de esa forma con el Señor. Y queremos todo ya, olvidando el poder de Dios que ha trabajado. Moisés viene entonces, y en su oración comienza alabando el poder de Dios. En algún momento de su oración que ha estado haciendo usted en este tiempo, ¿ha tomado chance para solamente alabar el poder de Dios de lo que Él ha hecho antes? Tuve la oportunidad de trabajar con varios hermanos mexicanos que tuvieron que pasar la frontera no de la forma correcta. Yo no sé si usted se ha sentado con alguna de esas personas que se han pasado la frontera no de la forma correcta, pero son historias donde uno se queda con la boca abierta y le dice, ¿y cómo está aquí? Y estas personas me dicen, brother, por la misericordia de Dios, eso fue un milagro, fue un milagro. Yo he estado platicando con otras personas donde usted las mira sentadas y han estado al borde de la muerte en un hospital lleno de sondas, donde les ha caído un derrame cerebral, donde los doctores le dicen que solo le dan el 20% de vida y después están ahí sentados como si nada. He visto otras personas que se han caído casi dos pisos, caído en la espalda, se han quebrado la espalda, los doctores lo han operado, le han dicho que no pueden caminar y a los 6 meses ya están trabajando. Y no crea trabajando light duties como algunos aquí, sino ya trabajando su trabajo normal de construcción. El gran poder de Dios. Familia, si usted se va hoy de este lugar, yo quiero que no se recuerde de la persona que estuvo aquí enfrente, sino que se recuerde del gran poder de Dios, que si el Señor no ha contestado, el Señor sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Y si no ha contestado, no se preocupe, porque el Señor tiene poder. La segunda cosa que vemos aquí en el siguiente versículo, versículo 12, dice, la oración de Moisés se enfocó en la soberanía de Dios. Si usted lee el pasaje nuevamente, versículo 12, dice, ¿por qué dar pie a que los egipcios digan y que hablen? Por gusto lo sacó, entonces pues, mandó 10 plagas, abrió el mar y después los mata en el desierto. Moisés nuevamente toca, el Señor tiene el control de todo. El Señor es soberano. Si usted está pasando una situación difícil en su hogar, en su casa, en el trabajo, Dios es soberano. Dios sabe lo que usted está pasando. Dios sabe todas las noches que usted se ha ido a la cama pensando y pensando, ¿y cómo vamos a salir de esto? Él ha visto que usted se ha metido al baño a doblar rodillas y a orar al Señor. El Señor le dice, yo sé qué estás pasando. El Señor sabe las necesidades que hay. Hay un pasaje en Mateo capítulo 6, Jesús hablando en el sermón del monte, si aquellos se recuerdan. Casi siempre nos enfocamos en el capítulo 5, pero el capítulo 6, parte del 7, es todo el sermón y parte de eso es, ¿por qué te afanáis? ¿Ha leído usted esa parte? Sí. ¿Por qué te afanáis? ¿De qué van a comer? ¿De qué van a vestir? Dice. Y comienza el Señor a dar varios ejemplos en cuanto a las aves, en cuanto a la grama y las flores. Y dice, estos son un día y otro día se va. Pero tú eres hijo de Dios. Y Él sabe las necesidades que tú tienes. Dios es soberano. Y Moisés nuevamente recordó que Dios no se puede equivocar. Sí, que en ocasiones sus hijos no son ovejas, sino que becerros, o cabritos, como dicen otros, que somos rebeldes, como el pueblo de Israel, pero Dios tiene un plan mayor de lo que estamos imaginando. Y la oración de Moisés se enfocó entonces en recordarle al Señor que Él es soberano. Pero también a nosotros hoy día, Dios sabe lo que usted está pasando. Dios conoce y ha escuchado sus peticiones. Él sabe lo que usted está pidiendo. Pero téngale paciencia. Téngale paciencia. En su momento usted va a ver la respuesta. Y hemos visto aquí, y usted ha escuchado varios tiempos, en cuanto a cuáles son las respuestas del Señor. Sí, no, y espera. Así que tranquilo. Si el Señor no le ha dicho no, tiene 50-50. Sí, o espera, ¿no? Siga esperando por María, por Chepe. Siga esperando por ese trabajo, por ese negocio. Siga esperando por esos papeles migratorios. Siga esperando que el Señor va a cumplir a su debido tiempo. Pero hay algo que yo quiero que antes que usted esté orando, te evalúe esta semana. Proverbios 16. Proverbios 16 habla acerca que si mis deseos, si mis pensamientos, si mis metas, si mis sueños están de acuerdo a la voluntad de Dios, el Señor los va a cumplir. Tanto que va a utilizar al enemigo para que le abra paso y que él le dé el trabajo. Si están bajo la voluntad de Dios, puede ser entonces que la petición que usted esté pidiendo no esté tal vez bajo la voluntad del Señor, o el Señor quiera algo diferente por usted. Moisés tocó la soberanía del Padre Celestial, versículo 12, primera parte, y la segunda parte de ese versículo, el Señor tocó, o se enfocó, en la misericordia de Dios. Aquí hemos estudiado bastante a David, el hombre, el caudillo, el siervo, el cantor, el pastor, el líder, el hombre que pecó, pero también así el hombre que escribió varios salmos. Y uno de los salmos que él escribió, en una parte de los salmos, dice que él preferiría caer en las manos de Dios, porque Dios es justo, pero también es misericordioso. Yo no sé usted, familia, pero póngase a pensar humanamente. ¿Creen ustedes que Israel merecía castigo, sí o no? Honestamente. No se le va a juzgar a usted, no se preocupe. Honestamente, ¿se merecía el pueblo de Israel, después de ver el poder de Dios, de estar esclavos por 400 años, de sacarlos a la libertad y prometerles la tierra prometida, Canaán, y decirles que le van a dar donde fluye leche y miel, y que en un par de días esta gente venga y le dé la espalda al Señor. Y no solamente le dé la espalda al Señor, sino que venga y haga dioses. Y dice la palabra que también le adoraron. ¿Se merecía castigo? Sí. Esa es justicia. Si usted hace algo malo, tiene una paga. Si usted se pasa el semáforo en rojo, está quebrantando las leyes. ¿Sí o no? Sí. Muchas veces nosotros venimos como nuestro país, ¿no? Dice, pero te pasaste el rojo, pero no venía carro. Pero es que el rojo quiere decir alto, si no viene carro. Si viene carro, puedes pasarte. No, rojo es rojo. No hay anaranjado, familia. Son tres: verde, amarillo, rojo. Simplemente, rojo es rojo. Esa es la justicia, le ponen ticket. No, pero es la primera. Está bien, la primera, segunda, tercera. Ahí está, es tu ticket, punto, tenés que pagarlo. Iba tarde para el trabajo, tenía que ir hasta Squamish, estando aquí. Tenía que llegar a una cierta hora, iba con otro hermano de la iglesia, trabajábamos juntos. Y en la número uno, ya para yendo para Squamish, usted se puede imaginar, después pasando ahí North Vancouver, hay un espacio bonito para correr, ¿no? El carro ni se sentía así, ¡zum! Y adelante estaba un policía, ¡chu! Me paró. Joven elocuente, guapo, hermoso, viene, baja el vidrio, lo arreglamos. Policía viene y me dice lo que le piden a uno siempre, ¿no? Una mordida, no, aquí no. Me pide y me pide la felicitación y dice, ¿y por qué vas tan rápido? Voy alcanzando a los que van ahí adelante. Si yo voy con el tráfico, no me dice. Tú vas queriendo alcanzar y eso quiere decir que vas 40 kilómetros más de ahí. No 5, no 10, 40 kilómetros más rápido. Ticket. No, pero es que voy tarde al trabajo. Levántate temprano. Ticket. No, pero no lo vuelvo a hacer. Qué bueno. Ticket. Es la justicia, ¿verdad? Pero Dios trabaja diferente. Familia, yo no entiendo por qué muchas veces el ser humano le cuesta aceptar el amor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque así como hemos visto ahorita, así pensamos como trabaja Dios. Dios trabaja completamente diferente. Obviamente tiene que haber un arrepentimiento genuino. Y es cuando viene ese arrepentimiento y entendemos la misericordia de Dios, que entonces mi vida cristiana, yo ya no peco, no porque me van a castigar o me van a poner un ticket, yo ya no peco porque Dios me amó antes, porque no le quiero fallar a Él, que dio su vida y derramó su sangre y mandó a su Hijo por amor a mí. Esa es la misericordia de Dios. Que Pedro dice allá adelante en el Nuevo Testamento que el Señor tarda su venida para que todos puedan escuchar y se puedan arrepentir. Esa es la misericordia de Dios, familia. Pero hasta que no la entendamos, vamos a vivir un cristianismo religioso. Vamos a vivir un cristianismo al miedo, donde hay un Dios con barba que te va a regañar y que te va a castigar. Pero también Isaías entendía que grande es su misericordia y nueva cada mañana. ¿Sabe qué es eso? Es que a su hijo usted le da una hoja en blanco, le dice, hazme un dibujo, hazme una casita. Y el niño comienza a hacer su casita lo más bonita que pueda y la comienza a pintar y después se le cae la tinta negra. Y el niño está sufriendo y llorando y no quiere enseñarle esa hojita a su papá y a su mamá porque la manchó. Y viene el papá y mira al niño llorando y le dice, ¿qué pasó? Fallé. No soy digno que tú veas esta hojita. Yo sé, si quieres, castígame y quítame el internet. Quítame la tablet una semana. Cambia el password si quieres. Si quieres, me duermo en azotea. ¿Y cómo actúa usted como padre? ¿Y qué dice la palabra del Señor acerca de... ¿No nuestro Padre Celestial nos ama más? Y dice que entonces Él dice, levántate, toma otra hoja en blanco, comenzá de nuevo. Esa es la misericordia de Dios. En este momento la iglesia tenía que decir amén. La primera vale, la segunda es forzada. Porque entendemos el amor de Dios. ¿Por qué no peca usted? Ah, porque se lo prohíbe el pastor. ¿Por qué va a la iglesia? Ah, porque si no lo castigan y lo miran en internet quién fue y quién no fue. ¿Por qué está viendo el tiempo de oración? Ah, porque, pues sí, usted es líder, tiene que verlo. No. No ha entendido usted la misericordia de Dios. No ha vivido usted la misericordia de Dios. No ha entendido el amor de Dios sacrificial para su vida. Cuando usted y yo no entendamos eso, familia, con todo respeto le digo, de balde viene usted y se siente en iglesia. De balde usted puede estar viendo al hermano Emerson todos los días, al mediodía, o a los hermanos de casa de oración, y decir que está orando y se está pegando de pecho, pero no hay un cambio real, drástico, en el corazón suyo, porque le nace, porque es el deseo. David entendía eso y por eso decía, prefiero un día en la casa de Dios que mil fuera de él. Un día. Yo no sé cuántos de ustedes estaban esperando para que se abrieran las puertas de la iglesia. Yo no sé cuántos de ustedes están ansiosos de poder venir a alabar y glorificar el nombre del Señor con cada uno de ustedes. Hermanos, a mí me cuesta todavía venir a la iglesia y no saludar. ¿Y sabe cuál es el problema? Como latinos somos, nosotros somos bien pegajosos, fíjense. Eso de que... yo no voy con eso, fíjense. Me cuesta, de verdad. Yo me meto en problemas. Porque ya voy así, ¿qué onda? ¿Cómo está? Que no sé qué. Y el apapacho, el abrazo. Qué bueno, guste verle. Nosotros no estamos eso de tu espacio. No, va. Usted está de frente con la persona, ¿verdad? No sé si usted es así. Nosotros no somos así, latino así. Pero así somos. Porque hemos entendido, familia, que la misericordia de Dios ha sido tan grande que queremos estar en la presencia de Él todos los días, que queremos compartir con nuestros hermanos del amor que el Señor nos ha derramado y queremos mostrar que entendemos que Él nos ama, no por lo que yo hice o lo que yo hago, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, por su sangre, por esa justificación inmerecida. Usted no hizo nada, fue Dios, usted la debe de aceptar, por eso es un regalo, dice Efesios. Para que nadie se gloríe. Moisés le recordó eso. Y le dijo a Jehová, el que estaba dolido de ver a su pueblo hecho otra vez como los pueblos paganos, le dice, ten misericordia, Jehová. Ten misericordia. Y después, el último, familia, para terminar aquí, dice, versículo 13, Moisés se enfocó entonces no solamente en la misericordia de Dios, sino en su fidelidad. ¿Sabe por qué? Porque le dice nuevamente, fíjese qué tentación la de Moisés. Quito al pueblo y hacemos algo nuevo. Ni los conozco. Viví 40 años en el desierto, ni sé quiénes son, ¿verdad? Ni van a sentir, Dios va a hacer y una vez lo va a castigar y ¡pácatas! Ya estuvo. Pues ahí comenzamos con mi suegro Jetro, su hija, mis hijos. Un nuevo ministerio, un nuevo grupo, una nueva iglesia, un nuevo pueblo de Dios. Y Moisés viene y le dice: Padre, recuérdate que tú hiciste pacto con Abraham. Tú hiciste pacto con Jacob. Tú lo hiciste, no yo. Por tu palabra, ten misericordia. ¿Es Dios fiel? Y si Dios es fiel, ¿por qué no le cree las promesas que el Señor le ha dado? Muchos allá en Centroamérica, no sé si en su país, pero tenemos, venden en el mercado varios pasajes. Somos bien religiosos, no sé si se ha dado cuenta, ¿no? Entonces también venden pasajes de la Escritura, ¿sí? Y uno de los más famosos es el Salmo 23. En muchas tiendas, en muchos comercios, en muchas casas, lo tienen allí en la pared de su casa. Y uno cuando es cristiano, pues obviamente va y dice: ¡Ah! ¡Miren Salmo 23! ¿Usted se lo sabe? No, pero es bonito y es la Biblia. Y hay una oportunidad para compartir que hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? Jehová es mi pastor. ¿Qué dice? En algunas ocasiones, después del virus, nada me va a faltar. Cuando tenga trabajo, cuando esté casado, cuando tenga hijos, cuando venga a la iglesia, cuando dé mi diezmo, nada me va a faltar. ¿Dice eso? ¿O es la nueva versión Roberto Aguilar? La nueva versión Roberto Aguilar, yo creo que es la de varias personas que vienen a la iglesia y dicen: bueno, entonces si yo vengo a la iglesia, si cumplo, si comienzo a servir, si uso corbata, traigo Biblia, si levanto las manos, cierro los ojos, si estoy en un ministerio, si digo sí a todo, no tomo cuando la gente esté enfrente de mí, hago otras cosas cuando nadie me está viendo, entonces sí, todo, nada me va a faltar. Y todos decimos amén. ¿Sí? Pero ahí hay una promesa: Jehová es mi pastor. El problema es que la primera parte, ese es el problema, porque no queremos que Jehová sea nuestro pastor. ¿Sí? Queremos nosotros mandar al pastor. Y es casi siempre como hacen nuestras oraciones. ¿Se ha dado cuenta usted cómo oramos nosotros? Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos. Y te pido, Padre, por esto, 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 esto. Y te suplico, Padre, por esto. Y es como que fuera 9:11. ¿Sí? Solo de dame, 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 dame. Pero cuando es nuestro pastor, tenemos que darle agradecerle. Tenemos que agradecerle que en verdes pastos nos ha dado descanso, que nos ha traído a la tierra prometida para muchos, que nos ha guardado, nos ha dado sustento, nos ha dado abrigo, nos ha dado alimento y ha cuidado a mi familia, que nadie se enferme. Y aún en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, Dios ha sido fiel porque ha guardado mi vida. Y aún en medio de los problemas y en medio de las dificultades, sé que Dios ha estado conmigo. Ese es un corazón agradecido, que así como dijo Jacob, podemos recibir lo bueno, pero también tenemos que recibir lo malo y siempre estar agradecidos a Dios. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esa es la fidelidad de Dios. Cuando usted la entiende, entonces usted puede ver otro panorama. Es como que le han quitado la venda de los ojos espirituales y comienza a ver que Dios ha sido fiel. Y que cuando usted mira hacia atrás, comienza a ver que cada etapa de su vida Dios ha estado con usted y que en este momento Dios está con usted también. ¿Amén? Dios está con usted. Oh, pastor, pero no tengo trabajo. ¿Pero le ha faltado alimento? No, fíjese. Amén. Dios ha sido fiel. ¿Pero le han sacado de su casa? No, tiene techo. Amén. Y por lo visto ahorita aquí, todos vienen con ropa, ¿verdad? No hay ni, yo creo que los diáconos no lo hubieran dejado entrar. No, fíjese, es que no tengo ropa, entonces solo traje lo de abajo, pero lo de arriba no. ¿Hay alguien descalzo aquí? No. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. ¿Puede ahorita en un momento recordar cómo Dios ha sido fiel en su vida? Rápidamente. Cierre sus ojos por un momento. Vaya su pasado y comience a ver, no tan lejos, de enero para acá, de enero para acá, de enero para acá, y hemos estado orando, si usted se ha dado cuenta, varias personas han perdido familiares, de enero para acá. Varias personas han perdido trabajo de enero para acá. Varias personas han tenido que tirar a la quiebra en sus compañías de enero para acá. Varias personas han tenido dificultades de enero para acá. Piense todo eso. Y ahorita dígame, ¿ha sido fiel Dios con usted? Una oración efectiva, quiero recordar, y con esto termino, y ahí está enfrente, se enfoca en el poder de Dios. Una oración efectiva se enfoca en la soberanía de Dios. Una oración efectiva se enfoca en la misericordia de Dios. Y familia, para que usted se vaya a casa, una oración efectiva se enfoca en la fidelidad de Dios. Dios ha sido fiel. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dice, Él lo va a hacer. ¿Y sabe qué más lo bonito? Dios viene. Dios viene pronto. ¿Está usted listo? Esa es la pregunta. ¿Por qué no cierra sus ojos y vamos a orar? Padre, te agradecemos por este tiempo y te damos la honra y la gloria a ti, solamente a ti, por lo que tú haces, hiciste y sigues haciendo y harás en medio nuestro. Gracias por tu iglesia que está entendiendo tu misericordia, tu fidelidad. Y te pedimos, Padre, que tú sigas obrando en medio de nuestras vidas. Nuestro hermano Emerson con nosotros.
Gracias, Señor, por la palabra que nos has regalado. Gracias por ese mensaje, Señor, para recordar la oración efectiva, Señor, tu fidelidad, tu misericordia. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque tú mandas siempre el mensaje a tiempo. Siempre, Padre bendito, tú estás animándonos, consolándonos y dándonos las fuerzas cuando más las necesitamos. Padre, le damos gracias por la vida del Pastor Robert, su esposa, su familia, por la vida de todos los que estamos ahorita en el santuario, los que están en casita. Señor, le damos gracias porque su fidelidad es la que nos tiene hasta este día aquí. Su fidelidad es la que nos hizo, Señor, que todos nuestros pecados fueran pagados, Señor, a través de la cruz del Calvario. Ahora, aquí estamos. Si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, este es el momento. Si usted no le ha entregado su vida, este es el momento. Si hay alguien dentro de la iglesia que no le haya entregado su vida a Cristo, este es el momento para que usted le entregue su vida. Si hay alguien, ahí están los hermanos diáconos caminando para poder orar con usted y por usted. Ahora, si usted está en casita, yo voy a pedirle que usted haga esta oración conmigo. Recuerde, las oraciones efectivas. Tenemos a un Dios misericordioso. Y es tan grande su misericordia, su gracia, que envió a Jesucristo a morir en la cruz por usted y por mí. Entréguele su vida al Señor. Si usted no lo ha hecho, repita conmigo. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Gracias doy a Dios por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Padre, una vez más, gracias por el mensaje que nos mandó en esta tarde, Señor. Le pedimos de que todos aquellos, Señor, que necesitamos de esa palabra, de ese amor, de ese consuelo, usted nos siga exhortando, nos siga amando. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.